Bienvenidos a Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México por Radio AMLO, rompiendo el cerco informativo. A todos, bienvenidos. Esto es Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política de la Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar de petróleo. Para eso tenemos a compañeros petroleros, ingenieros petroleros, casi todos, un ingeniero civil y un economista. Y entonces, bueno, empezamos con Remberto Rodríguez, ingeniero petrolero, pero además secretario estatal de Formación Política, que va a empezar, por supuesto, por presentarnos al panel.
Bien, muy buenos días, Pati, muchas gracias. Pues sí, tenemos un tema muy interesante, que es el asunto del petróleo, algo tan relevante en la vida de desarrollo de los países, que lo cuentan y los que no lo cuentan también, porque es un energético fundamental. En esta ocasión tenemos el gusto de tener entre nosotros a dos petroleros, dos gente que estuvieron viviendo ahí en las trincheras toda la cuestión del trabajo, la responsabilidad, y vieron cómo se desarrolló en una parte la industria petrolera. También tenemos aquí al compañero Guillermo. Es integrante del equipo de Morena aquí en la delegación Coyoacán, ingeniero civil, y tenemos a un integrante del equipo de formación política, el compañero José Luis Llanes. Alberto y Sauza, Arnoldo Sauza, nos harían el favor de en una forma resumida, conocer un poco de su historia laboral.
Bueno, muy buenos tardes, y gracias por la oportunidad, y pues, sí, es muy importante la presencia de la audiencia de todo el público. Por mi parte, pues yo soy ingeniero mecánico, soy jubilado de Pemex, actualmente soy el coordinador del sector de jubilados de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros, que es el segundo sindicato que hay en Pemex, además del STPRM. Últimamente mi experiencia profesional ha sido el análisis en cuestiones energéticas. Fui asesor del Senado, energético del Senado durante 3 años, precisamente todo el periodo de la reforma energética, tratando de combatirla. Además de cuestión de seguridad social, que a lo que actualmente me dedico, y es un gusto.
Pues muy buenas tardes, es un placer estar en un grupo selecto, porque Morena es la esperanza de este país. Y qué bueno que se nos da oportunidad a los petroleros de poder informarle a nuestros ciudadanos cuál es la verdadera realidad del petróleo en México. Yo soy ingeniero químico, egresado de la UNAM. Mi actividad profesional fue fundamentalmente en Petróleos Mexicanos. Como rama de la ingeniería química, nuestra actividad se enfocó a la refinación en todo lo que involucra destilación, conformación de mezclas de gasolinas y demás, y el manejo de ductos. Toda instalación petrolera, sus venas son los ductos. Así que esa formación que nos dio Pemex en el campo, después en áreas de proceso, como fue en mi caso, pues nos permitió observar la realidad de esta industria, la que desafortunadamente sucedió como una tragedia para el pueblo.
Además está Guillermo Maldonado, que ha estado con nosotros desde antes también en otros temas, ingeniero civil, que también ha estudiado sobre asuntos de agua, también, bueno, pues es que es ingeniero y los ingenieros se meten también en estos, en estas onditas. Y el economista José Luis Llanes, que además es parte del equipo. Tenemos también a Zoya Fernández. Y bueno, entonces entrando ya en materia, ¿no? Yo sí quiero hacer una pregunta. Yo no soy ni ingeniera, ni petrolera, ni nada. Y entonces, ahorita antes de empezar, digamos, fuera del aire, estaban platicando de cómo es que nace esto de la medida del barril y todo eso, que a mí me parece interesantísimo. Si pueden platicarlo.
Sí, lo que estamos diciendo es que el mundo petrolero se basa en mitos, en grandes mitos que afectan a todo el mundo, y todo el mundo, quiere decir todos los países y todas las personas de todas las edades y condiciones sociales. Esa es la importancia de este tema, que ojalá miles y millones de personas en México pudieran interesarse en él, porque es, de eso hemos vivido los últimos años prácticamente. Entonces decíamos que para empezar no hay sistemas de medición ni medidas confiables. Ustedes saben que la medida clásica de que se utiliza en el mundo petrolero es el barril. El barril no está incluido en ningún sistema de unidades, menos en el sistema métrico y el sistema internacional, sino que viene de la tradición que hay en Pensilvania, donde se empezó a explotar el petróleo en el siglo XIX. Ustedes saben que siempre se han ligado los trabajadores petroleros con la bebida, ¿no? Entonces había muchos barriles de whisky. Primero se producía muy poco petróleo, después se empezó a aumentar la producción. Ya cuando no había dónde guardarlo, pues se guardaba en barriles de whisky, y esa era la medida original que se quedó en la tradición. El otro gran mito son los precios del petróleo, que se dice que dependen de la oferta y la demanda. No más que esta demanda es totalmente manejable, como hemos visto últimamente. Lo mismo se puede subir el precio que tirarlo en un día, ¿no? Claro. Se puede caer en un día, y se puede inventar cualquier cosa, que una invasión a un país, que un bombazo en país europeo, que una huelga en Nigeria, todo afecta al precio del producto, que es totalmente especulativo. Son para mí los grandes mitos del del mundo petrolero. Yo también di muchos años en el Politécnico en una maestría que se llamaba Administración y Economía de los Hidrocarburos en la ESI Tijuana. Platicaba mucho con esto con mis alumnos que eran trabajadores de Pemex y del IMP, y pues todo, nadie me pudo contradecir que no existieran estos grandes mitos, ¿no? Por lo pronto.
¿Y lo de la bebida sí es mito o no?
Pues ahí esa fama.
A ver, mira, nos dieron una pincelada de sus antecedentes laborales. A mí, en lo personal, me gustaría que, así aunque sea también otra pincelada, hay una cosa muy interesante dentro de su proceso de desarrollo en la industria petrolera, que fue la actividad sindical. Sí me gustaría que cada uno de ustedes lo dijera, ¿no?
Yo quisiera ahondar un poco en esta pregunta que inquieta. Toda ingeniería es resultado de la experiencia. En tal forma que aunque surgió lo de la pulgada, la yarda, el pie, el mismo metro, la definición del metro, y hasta lo tienen allá en París como medida de metro, lo fue experimentado. Pero eso después, para establecerlo como norma, se acuerda. De tal manera que hay el sistema métrico decimal y el sistema inglés. Donde está la yarda, está la pulgada, donde está la libra. Y nosotros tenemos el kilo, tenemos el metro, tenemos el litro. Todo eso, para eso hay una tabla, si se quiere ver, con factores de conversión. Así que como yo quiero transformar libras a pesos, pues hay un factor de conversión. Entonces sí, aunque fue resultado, quizá ese chusco de que al estar obteniendo el petróleo había por allí un recipiente, pues llénatelo, pues este va a ser la unidad estándar, y resulta, hay mucha gente que confunde un barril con un tambor son 200 litros, un barril de petróleo son 159, ¿no? Pero si yo tengo una producción de cierta cantidad de millones de barriles y me preguntan cuántos litros son, pues los multiplico por 159. Entonces, sí es una medida que surgió a lo mejor de una cosa que estaban allí chusco con el alcohol y demás, pero es una medida ya estándar.
Claro.
La Asociación Petrolera Internacional lo considera ya como límites y como parámetros y como medidas. Entonces, eso es que
hicieron. Un agregado.
Un agregado.
A ver, sobre los antecedentes sindicales.
Bueno, a ver, en Pemex la mayoría de los ingenieros o personal de confianza, abogados, contadores, médicos, ingenieros, claro, el grupo fundamental, dado que son industria del proceso, son ingenieros de todas las ramas: geofísicos, geólogos, químicos, mecánicos, civiles, electrónicos y todo lo que genere la ingeniería. En tal forma que cuando nos contrataron Petróleos Mexicanos como ingenieros o técnicos, nos daba la etiqueta de confianza. Y esa etiqueta de confianza nos hacía ser totalmente dependientes del voluntarismo de los jefes. Por ejemplo, los que trabajamos en la Ciudad de México, nos decían: ah, ¿no te vas a quedar? Te voy a mandar a las Chuapas.
Después de tu jornada de trabajo.
Había la amenaza de que nos mandaban allá al sureste, donde apenas estaba desarrollando la industria, los pantanos y demás. Entonces,
sí, la mera selva, ¿no?
Por ejemplo, si yo me contrataban para hacer una función de una especialidad de ingeniería, pero el jefe decía: no, ¿por qué le vamos a dar este salario? Vamos a administrarse. Y en lugar de dar lo que marcaba la nómina, nos pagaron la mitad para ser menos. A nosotros, al convivir con los trabajadores, nos dábamos cuenta que su contrato colectivo les aparaba chingüesta, que era con la ley, lugar insalubre y una serie de prebendas que habían resultado en contrato colectivo. Los ingenieros no. Entonces había compañeros que decían: bueno, yo tengo pulmones de inoxidable o de teflón, porque entonces a mí esa sustancia que es tóxica y estoy en este ambiente, a mí no, por ser ingeniero. Y así había muchos abusos. Hubo una organización de ingenieros que salieron principalmente del sureste, Chiapas, esta parte de Veracruz, Nos dijeron, simplemente queremos que se nos aplique el contrato colectivo.
El de los trabajadores, que no eran ingenieros.
Entonces hubo un gran movimiento. Cuentan que en una ocasión yendo López Portillo por allá, por Chiapas, se atravesó un compañero nuestro.
Echeverría.
Y salió diciendo, somos los hombres del pantano, porque trabajamos en el pantano. Y carecemos de esto y esto. Y Echeverría, los espero allá en Los Pinos. Nos atendió allí con su mueble que se utilizaba y demás. Aclaramos por qué necesitamos tener un trato que fuera igual que todos los demás trabajadores, y de ahí se dio la inquietud de tener un sindicato. No queríamos prebendas, lo que marcaba el contrato.
Bien, y ahora esa parte de la historia, pero en estos tipos modernos, ¿qué ha pasado?
Bueno, como decía compañero, en Pemex siempre la administración ha sido muy mezquina en cuanto al trato laboral, al denominado personal de confianza. Es denominado personal de confianza porque eso les ahorra muchas cosas a ellos, sobre todo en cuestión del trato. Realmente no somos de confianza, nunca hemos sido de confianza, menos de los jefes, que siempre ha habido mucho acoso laboral. Pero porque no cumplimos los preceptos del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. No hacemos dirección general de la empresa, no tenemos trabajo personal, no hacemos fiscalización general de la empresa, cosas así. Sin embargo, nos denominaron siempre de confianza. Actualmente estamos denominados de confianza, aunque hubo un tiempo que estuvimos sindicalizados, los somos técnicos sindicalizados, precisamente aquí con Roberto nos conocimos siendo funcionarios de algunas secciones, él de la 35, nosotros de la 34. Donde se abrió un movimiento sindical muy importante, fines de los años 70, mediados de los 80. Para abreviar esto, este movimiento lo pueden ver en un libro que se llama La difícil democracia de los petroleros, de la autora Victoria Novello, editorial del Caballito, y viene toda una importante historia de nuestras movilizaciones y logros que se tuvieron. Esto después, con la caída de la quina, nos volvieron a pasar a confianza. O sea, esto es a discrecional cómo se aplica. Ha aplicado a veces la Ley del Trabajo en Pemex y actualmente se nos denomina de confianza. Sin embargo, en 2008 se crea la Unión Nacional de Técnicos Profesionales Petroleros como sindicato. Anteriormente había habido varias asociaciones, Unión Nacional de Trabajadores de Confianza en la Industria Petrolera, varias asociaciones. En 2008 se logra concretar un sindicato. Obviamente la administración de Pemex se opone, pero en 2009 se logra ya un fallo
de la Secretaría,
de un tribunal, la Secretaría lo negó, de un tribunal donde dice que se hizo a la UNTIP, y como en 2009 ya la UNTIP ya surge como sindicato. Entonces actualmente es un sindicato que está ha sido muy reprimido, se despidió a todos. Dirección, algunos están instalados, pues siguen despedidos, pero está en pleno pie de lucha. En 2012 ya se da entrada, no, perdón, en 2015 ya se da entrada a los jubilados, y ahorita estamos en una lucha muy importante en defensa de la seguridad social, tanto en Pemex como en México, porque en la reforma energética surgieron dos artículos transitorios, que es algo que hay que llamar la atención. Básicamente toda la sustancia de la reforma energética, tanto la constitucional como las leyes secundarias, están en sus transitorios, no en sus artículos, no en los artículos fundamentales de la ley. Diego Valadez ha escrito mucho sobre esto como jurista. Precisamente en el proceso, cuando salió la reforma energética, él decía, pues hay que revisar esto porque todo está en el transitorio, los sistemas de contratación están en el cuarto transitorio. Entonces, lo que nos afecta a los jubilados está en el tercero y cuarto transitorio de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que afecta gravemente en la seguridad social tanto a los trabajadores petroleros como a los electricistas. Por eso nosotros planteamos que debe revisarse a fondo la reforma energética, así como está revisando la educativa, porque afecta mucho a los trabajadores y a los pobladores, porque esta cuestión también de las servidumbres legales de los hidrocarburos, que se pueden quitar tierras y casas.
Sí, hasta el nombre.
La, ¿no? La industria de los hidrocarburos y eléctrica es de prioridad social, de interés social y de prioridad nacional. Entonces, por ejemplo, si alguien le, algún gasolinero, los que va a llegar de la Oxxon, de la Exxon, perdón, o de la BP, le gusta esta casa, pues puede constituir una servidumbre legal, se le puede quitar esto, al dueño de esta casa y poner una gasolinera. Aquí es lo que la gran parte de la población ha entendido. Esto lo luchamos mucho en la, cuando estaba probando la reforma energética. Me acuerdo que Jaime Cárdenas dio muchas pláticas y muchos consejos sobre esto, pero eso es lo que debemos luchar, o sea, eliminar todos los grandes efectos negativos de la reforma energética. Ayer hicimos una conferencia de prensa donde anunciamos que metimos ya una demanda colectiva contra todos los efectos negativos de la última revisión contractual de Pemex y del reglamento de trabajo de personas de confianza, porque precisamente estas últimas revisiones contractuales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, donde ya básicamente el derecho a la jubilación está nulificado, parten de este tercer y cuarto transitorio de la ley de presupuesto.
Yo tengo una preguntita. A ver, me llegó, gracias a Renberto, una propuesta alternativa de reforma energética que hizo la UNTIP. ¿Por qué no se difundió? La verdad es que era muy buena propuesta, pero no se difundió.
No, sí se difundió. Lo que pasa es que pues no tenemos los recursos para que haya una difusión masiva. Ha sido muy difícil. También nosotros antes, inclusive en 2014, antes de las leyes secundarias, promovimos una ley que se llama Ley 18 de Marzo de Defensa de los Derechos de los Trabajadores del Sector Energético. Lo que pasa es que la reforma energética fue diseñada en el extranjero, como claro, se sabe. En agosto de 2015, los principales periódicos de Estados Unidos, el Washington Post, dijeron que, dieron a conocer que eso hubiera sido diseñado por el equipo de Hillary Clinton en base a toda la experiencia que se había tenido del Tratado de Servicios Transfronterizos de época de Calderón. Entonces, nosotros promovimos una ley de defensa de los derechos de los trabajadores y promovimos esa alternativa de la reforma energética, pero como venía la aprobación por el Congreso, todo eso se mató. Nosotros, por ejemplo, la ley este 18 de marzo tuvimos el apoyo de 35 diputados y a pesar de eso se metió la congeladora en la Cámara de Diputados y ahí está junto con otras cientos de leyes durmiendo. Ahora sí que, como dice, sueños de los justos.
Sueños de los justos.
A ver, perdone, pero me interesa.
Es un poco a la parte, sí, que es parte de la historia y las consecuencias son las que estamos hablando. Sí llegamos a estar sindicalizados los ingenieros y técnicos en Pemex. De tal forma que nos pidió el gobierno federal de que no podía haber dos sindicatos en una misma empresa. Y por eso es que a los ingenieros y técnicos nos adjudicaron al STPRM.
Incorporado, ¿no?
Incorporados, o sea,
pero por decreto,
entramos como una fracción, como un chipote,
una sección.
Donde esa parte que era de novedad para el sindicato, obviamente iba a ser administrada por ingenieros, pero sujetos a la voluntad del cacique sindical. Uh-huh. En mi caso, me tocó lidiar con Carlos Romero de Char, que era el secretario general de la sección 35.
Ni más ni menos.
Entonces, era otra situación. Pasamos a ser que aquel líder empezó a disponer de las plazas de los ingenieros, les empezaron a poner precio. Si de un trabajador eran 50,000 pesos, pues de un ingeniero eran varios miles de pesos, ¿no? Pero era una facultad que les daba. Entonces se formó esa estructura y llegamos a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato. Un grupo de personas, de ingenieros de diferentes lugares. Yo tuve, no quiero llamar suerte, fui el primer ingeniero, creo que no lo ha habido, que por acuerdo del sindicato, el Comité Ejecutivo Nacional, fui a representar a Ginebra Suiza, a la organización, en la Organización Internacional del Trabajo, a los más de 200,000 trabajadores petroleros. Fui como delegado obrero a esa reunión de la UIT, donde En ese tipo de organizaciones asiste el gobierno, Secretaría de Trabajo, asiste la empresa, el director de Pemex o el funcionario, en este caso, de personal, licenciado Hostos. Y por el sindicato yo fui el delegado titular. Entonces, era una novedad. Yo dije, bueno, no vengo de paseo. Y yo hice una propuesta ante la OIT que ante situaciones de urgencia, una instalación petrolera, el trabajador tuviera la facultad de, ante el peligro, no solamente de las instalaciones, sino de la vida y seguridad del trabajador, se le permitiera al trabajador parar instalaciones. En aquel tiempo, cuando estaban en esa parte los grandes líderes de la Exxon, la Shell, la Repsol, todos esos, pues pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo que le vamos a dar facultad a un trabajador de parar instalaciones? Porque los que hemos estado en operación de equipos sabemos el riesgo. Y lo primero que debe hacer es la vida del trabajador. Paren instalaciones, aseguremos el equipo y vámonos. Buscas una plataforma.
Cosa que no se ve ahora.
Cosa que no. Entonces salió como recomendación de la OIT para la industria petrolera. Eso me permitió que ante la necesidad de Romero de Champs de que yo no estuviera en el Comité Ejecutivo Nacional de los Petroleros, porque yo era de su sección, entonces la quinta, digo, de esa, una comisión que me dio el director general a mí, dije que vas a ocupar. Entonces, contra la oposición de Romero de Champs, que ya pintaba como un cacique, y lamentablemente quiero decir que vi compañeros míos, ingenieros, que una vez que pasaron al sindicato, le cargaban los felices al secretario general.
Algo así como el PRD.
Así, como grupitos. Así, así de... Se perdió una lucha de dignidad. Se perdió una lucha donde queríamos nosotros que se nos tratara como lo quisiéramos. Personas que teníamos una preparación, pero que también estábamos sujetos a muchas cosas, a vaivenes, de accidentes y demás. Nos tocó ver en incendios, en conflagraciones, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está sultano? ¿Ay, dónde quedó? Allí estaba su cuerpo carbonizado.
Claro.
En los incendios que vi. Entonces, ¿qué pasa? Nos tocó vivir cuando el líder petrolero le dice a Miguel de la Madrid, este proceso ya venía de tiempo atrás, las empresas petroleras nunca se olvidaron de recuperar Pemex, pero lo dieron en el espacio. ¿Qué hicieron? Dijeron, ante el avance que tenía Pemex, creciendo el país a un 6%, inaugurando una planta casi por mes en unas refinerías, en petroquímica. Era una explosión del crecimiento.
Claro.
¿Qué hicieron los gringos? No queremos otro Japón en nuestra frontera. No queremos un país desarrollado. Y por eso es lo que quieren, que les mandemos gente.
Empezado.
Petróleos Mexicanos llegó a ser una empresa de alto nivel técnico. La propaganda que hizo desde el Calderón, el popotito que hay que sacarlo aunque se lo quiten los gringos, es una ignorancia espantosa. Explotar a un pozo, un yacimiento, no es de, como decir, el popotito. Para hacer declarar un yacimiento productivo pasan años. Son trabajos de estudios, de exploración, después de valoraciones, y bueno, sí hay un yacimiento, pero su contenido no es rentable.
Claro,
y ha invertido tanto en maquinaria que ahora lo poco que tiene petróleo pues no es rentable, y ahí déjenlo.
Como el yacimiento de, ¿cómo se llama?
Chicontepec.
De Chicontepec, ¿no? Que sale más caro sacar el petróleo que sí, venderlo, pues.
Burgos, por ejemplo, en la cuestión de gas.
La cuenca de Burgos.
¿Qué hicieron? Ya vinieron los famosos contratos de servicios múltiples y demás, como una avanzada de la intervención de la iniciativa privada. ¿Qué hicieron? Pues repartieron en bloques. Les dieron inclusive como si fueran autonomía. ¿Y qué sucedió? Que terminaron Pozos produciendo 50 mil barriles diarios de petróleo, o millones de barriles de pies cúbicos de gas. Ha sido un total fracaso.
A ver, como no ingeniera petrolera, sí. ¿Qué es, para que sea rentable, cuánto tiene que producir?
Sí, es muy fácil.
Porque a mí me dicen 50 millones y yo digo que es muchísimo.
Depende con el cristal que se mire. ¿Qué es un pie cúbico? Pues lo que mide lo que es gas. Pero también en el sistema métrico decimal es metro cúbico. Pero lo mismo. Claro, en números parecen diferentes, pero el contenido es igual.
Claro.
Entonces, la situación que se fue enfocando fue a decir que Pemex no era ya rentable. Que lo que se invertía no se recuperaba y que por eso tenía que la industria endeudarse. Mentiras. Un ejemplo, en la época de Calderón y quizá a principios de Peña Nieto, estábamos exportando 1 millón de barriles diarios a un costo medio de $100 barril. Es decir, que de pura exportación del petróleo teníamos 100 millones casi de dólares diarios. Decían que no era rentable. Lo que pasa es que a esta industria es como un negocio. El fabrica, él lo maneja y el que cobra es otro. Y entonces llegaba Hacienda y le quitaba los ingresos a Pemex, los distribuía en gasto corriente y en otras cosas. La industria no podía crecer, entonces dice, endeúdate. ¿Tienes este compromiso?
Pero además, les quitaba una cantidad impresionante, más del 90%, ¿no?
El 70% llegaron a quitar.
A ver, Renberto, antes, nos están mandando saludos desde Tuxtla Gutiérrez, desde Carolina, de Carolina del Sur, desde la Ciudad de México, desde Chiapas, pues nos están oyendo muchos de allá de la zona petrolera. Sí, Renberto.
Qué bueno, a ver, oye, Severto.
Sí.
Ahorita continúa la cuestión de los gasolinas.
Así es.
¿Eso qué implicaciones? ¿Petróleos Mexicanos no tendría la capacidad de producir sus propias gasolinas para el pueblo de México?
Claro que sí.
A ver, ¿por qué no
llegamos a ser una potencia gasolinera? Construimos 3 grandes refinerías al mismo tiempo, que eran Salina Cruz, Tula, Calderita, y muchas terminales de almacenamiento, muchos ductos. Lo que pasa es que son los acuerdos, estos secretos que hay, los neoliberales, de ir, o sea, el gran sueño de Estados Unidos, y sus grandes teóricos lo han dicho, es la integración de una región que se llama América del Norte. Entonces, Canadá, obviamente quien va a dirigir esta región serían las élites de Estados Unidos, y Canadá y México están subordinados a lo que ellos digan. El objetivo de ellos es tener una América del Norte autosuficiente en energía, pero quien tenga las ganancias sean ellos. O sea, por eso es también que la reforma energética es un hecho geoestratégico, más que nada para favorecer a Estados Unidos y que nosotros paguemos el costo. Pero con la destrucción de la seguridad social vamos a pagar hasta con vidas, esa es la gran tragedia. Hay un acuerdo que también se dice que es uno de los acuerdos secretos del rescate de Clinton Cedillo en el año 94 para ir matando la industria de la refinación en México. Nosotros demostramos que teníamos la tecnología, la ingeniería, la capacidad para hacer 3 grandes refinerías al mismo tiempo. Eso no es cualquier cosa, eso es una verdadera hazaña a nivel mundial. Sin embargo, a partir de entonces ya no se construyó ninguna refinería, al contrario, se cerró la de Azcapotzalco por razones que ahora ya se sabe, que también fueron geoestratégicas, no ecológicas. Entonces, a partir de entonces se va bajando la capacidad de refinación, cuando México debió haber sido una gran potencia, inclusive para abastecer todo el mercado de Centroamérica, del Caribe y parte de Sudamérica. Claro que sí se podía. Sin embargo, ya hay hubo ese acuerdo y con eso se fue matando el uso de la refinación. Porque en Estados Unidos siempre ha habido una sobrecapacidad de refinación y tienen ellos que venderla, porque además ganan mucho. O sea, aquí hay un ejemplo que siempre se ha dicho: si tú tienes un huerto de naranjas y esas naranjas las haces jugo, pues ganas más con el jugo y con vendiendo las naranjas. Simplemente, pues aquí es lo mismo. O sea, yo gano más produciendo gasolinas que en México se tenía toda la tecnología disponible y el personal capacitado que vendiendo el crudo. Además, hay algo muy importante: las gasolinas, la venta de gasolinas te da liquidez, te da flujo de efectivo, cosa que no hace el crudo. O sea, el crudo tú lo recibes cada mes o cada tres meses las ganancias. No es lo mismo tener dinero en términos absolutos que tener dinero todos los días, todos los días, todos los días. O sea, pues si no sea aquí los que reciben ingresos fijos, si su patrón les pagara todos los días en lugar de pagarles cada mes, pues sería mucho mejor, ¿no? Porque puedes aprovechar ofertas, puedes aprovechar muchas cosas. En el caso de México se calcula que la Secretaría de Hacienda, no Pemex, porque Pemex no pone los precios ni recibe dinero. La Secretaría de Hacienda está recibiendo 800 millones de pesos diarios de la venta de gasolina. O sea que cada bomba de gasolina, cada gasolina, además de eso, es una verdadera caja registradora de Hacienda, porque ahí es donde entra el flujo de efectivo del gobierno mexicano. Porque todos los demás ingresos son sujetos a otras cosas y están pueden discutir. Por ejemplo, si yo le vendo crudo a una empresa internacional, me discute y me pide chance 3 meses de crédito comercial. En cambio, la gasolina todos los días entra en 800 millones de pesos. Esto es lo muy lamentable, que nos estén aumentando los precios de la gasolina, que frena el desarrollo económico, frena el desarrollo social, va a incrementar la inflación. Pues ya organismos privados dijeron que va a llegar a 4%, cuando el gobierno dice que no va a pasar de 2.3 a 2.4, ¿no? Claro que va a haber inflación, va a haber aumento de la canasta básica, porque la gasolina es parte de la canasta básica, va a haber aumento de todos los precios. No sé si ustedes se fijaron el lunes a algunos centros comerciales y estaban
reetiquetados.
Una febril actividad de reetiquetado, ¿no? O sea, esto es el crimen, o sea, que nos estén haciendo pagar el costo de decisiones geoestratégicas para favorecer a un ente así virtual que se llama América del Norte. Que nosotros ya somos ciudadanos de esa América del Norte, aunque ni cuenta nos hemos dado ni nos hemos dado cuenta ni lo queramos, pero ya estamos pagando impuestos para ese entelequia, ¿no?
Ante ese atraco reiterativo, ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos?
Mira, lo que viene más grave ligado a la reforma energética y a las reformas estructurales es la destrucción de la seguridad social. O sea, gracias a los grandes ingresos del petróleo, nosotros logramos construir un estado de bienestar muy limitado, pero un estado de bienestar que implica esto, o sea, oportunidades para el desarrollo, como tener combustibles disponibles a buen precio, además de la medicina social, de las pensiones, de las jubilaciones. No tan solo son pensiones y jubilaciones, es todo lo demás. Es lo que viene la destrucción de esto, porque inclusive ante la crisis económica de 2008-2009, los países desarrollados tuvieron que incrementar su gasto en seguridad social, cosa que no se ha hecho aquí en México, pero lo que viene es una oleada para ir destruyendo esta seguridad social, que ya ha sido recomendación de la OCDE, del Fondo Internacional, con la señora esta que ya está acusada de haber hecho fraude al Banco Mundial, de Gurría, de la Unión Europea, que por eso se salieron los ingleses de la Unión Europea, porque lo que viene es una oleada de destruir la seguridad social. En el caso de México, para utilizar ese dinero y darle a los contratistas que han surgido de la ronda 1 y que ahora van a surgir de la ronda 0, que supone que era exclusiva de Pemex, pero que ya va a entrar asociado con otras empresas en yacimientos muy caros que son los de aguas profundas. Entonces, eso es lo que viene, y lo que yo digo: hay dinero. Lo que pasa es que hay que mandar mucho dinero al extranjero, hay que compartirlo con los extranjeros. Entonces, eso es lo que viene. Lo que hay que hacer es movilizarnos, como decía yo, hay que revisar toda la reforma energética, como está revisando la educativa, y no permitir que pase la próxima reforma de seguridad social que tienen anunciada, que tal vez entre la iniciativa al Senado en agosto, en septiembre, perdón. Septiembre. Eso es lo que viene, que tenemos que hacer una gran movilización en contra de la reforma de seguridad social, y algo que está asociado totalmente, que es el Tratado Transpacífico, que es algo que está totalmente ligado, porque el Tratado Transpacífico se trata básicamente de proteger los derechos y las patentes y las ganancias de la industria farmacéutica. Por eso es muy bueno que Morena haya sacado ya este libro que se llama Tratado Transpacífico entre la opacidad, los privilegios y la corrupción. Ojalá se pueda hacer una difusión masiva. Uh-huh. Habla de esto porque viene totalmente ligado a la destrucción de la seguridad social, del estado de bienestar en México. Y aquí uno de los capítulos es acceso a los medicamentos, lo que es el Telecán, todo esto, porque obviamente que se apruebe, que el Congreso llegara a aprobar, bueno, en este caso es el Senado, básicamente, que el Senado llegara a aprobar el Tratado Transpacífico, quiere decir que es un paso muy grande en la destrucción de la seguridad social. Así es. Que se piensa que la seguridad social es viejitos, ¿no? Siempre nos dicen, no, pues los viejitos, todo eso. Pero la seguridad social, además de pensiones y jubilaciones, es la medicina social, seguro social, el servicio en Pemex. Esto abarca desde los mexicanos que apenas vienen, o sea, los que están en el vientre ya tienen atención médica, de todas las edades, de todas las clases sociales, bueno, no de los más ricos, pero esto implica a todos los mexicanos, y ojalá se tuviera esta conciencia, y creo que en este caso los partidos políticos, sobre todo de izquierda y sobre todo Morena, tienen una gran responsabilidad para que esta reforma de seguridad social no pase, y para eliminar todos los efectos negativos de la reforma energética. Sobre todo que Morena tiene la Comisión de Seguridad Social en el Senado, la presidencia. Si llegara a pasar estas reformas, sería un golpe muy duro, ¿no?
Estamos a 15 minutos de irnos. Entonces yo diría, Guillermo, que nos contaras algo del lado de los ingenieros civiles, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, antes quisiera enfatizar en algo importantísimo, que los jóvenes entiendan que de 1940 a 1981 ocurrió un fenómeno económico en el país que le nombraron mundialmente el milagro mexicano. ¿Qué es eso? El país crecía a tasas sostenidas de 6 al 7% anual, sin inflación y con salarios
suficientes,
4 veces más remunerativos que los actuales, en todos los estratos, del salario mínimo a profesionales.
El milagro mexicano, hermano.
Entonces, era el milagro mexicano. ¿En qué se sustentó el milagro mexicano? Se sustentó en el petróleo y en la electricidad, uh-huh, a precios competitivos, por no decir por baratos, simplemente. Teníamos un Pemex muy fuerte, muy sólido, creciendo año tras año y fortaleciendo las cadenas productivas nacionales, privilegiando a la industria nacional, a insumos nacionales, trabajadores nacionales y Comisión Federal en la misma línea, con empresas nacionales, proveedores nacionales. ¿Sí? De tal manera que ese esquema prevaleció de 1940 a 1981. Llega desde la Madrid y empieza a cambiar las cosas, y Salinas lo dinamitó y los demás le siguieron esa línea. ¿Qué es lo que hicieron? Contratistas extranjeros argumentando que ellos traían el capital y financiamiento, pero sí, traían producción extranjera y trabajadores extranjeros, no como los contratistas nacionales, que eran nacionales, con proveeduría nacional, y se rompieron las cadenas productivas. Eso fue un golpe brutal para la economía nacional. Qué casualidad que apenas de la Madrid a la fecha, y empiezan a depredar a Comisión Federal, y depredaron a la economía nacional y al ingreso nacional, los asalariados y todos los trabajadores en todos los estratos. Entonces creo yo que los jóvenes deben entender que este país durante más de 40 años tuvo un proyecto nacionalista que provocó un crecimiento real, sin inflación. Y entran los neoliberales y se dinamizó ese proyecto y las consecuencias las están pagando principalmente los jóvenes. Un mundo que les platicamos y no nos creen.
Pero, bien, José Luis, no sé si quieras.
Yo quisiera aprovechar la presencia de nuestros invitados y más su experiencia en la refinación, porque el motivo que nos ha alarmado ahora al ver la aplicación de la ley de ingresos en el famoso IEPS, que es aumentar el impuesto a las gasolinas y por lo tanto el precio, los llamados gasolinas, eso es lo que nos ha ahorita como que es la gota que derrama el vaso y que nos lleva a reflexionar de la importancia de lo que le dieron en llamar la reforma energética. Usted, desde su perspectiva, ¿quién es el que lleva la gran ganancia, la gran utilidad, creo yo, ilícita, de el negocio de la importación de las gasolinas?
No, pues es Hacienda, definitivamente. Hacienda es quien gobierna Pemex, lo dirige. No hay criterios energéticos para Pemex, lamentablemente, más que nada son de Hacienda. Y obtiene grandes ganancias porque ahorita, por ejemplo, se acaba de desplomar el precio del crudo, se desploma el precio de las gasolinas y aquí se aumenta el precio. Eso ya. Uh-huh. Además, cuando se compran las gasolinas en el extranjero, se compran con un bajo contrato y con un mes de anticipación. O sea, nosotros sabemos que si yo compro cualquier cosa y la compro con un mes de anticipación, tengo derecho a descuentos, ¿no? O sea, además de eso están los descuentos, están los contratos. O sea, esa Hacienda quien gana, Pemex no le llega nada. O sea, Pemex, por ejemplo, no tiene liquidez ni para comprar medicinas, ni para comprar aditamentos médicos en este momento, menos para pagar a contratistas. O sea, ustedes han visto las notas en los periódicos que hay un programa para pago de contratistas porque les debe desde hace 6 meses a muchos contratistas que los ha tronado. O sea, no tiene liquidez porque la liquidez la tiene Hacienda. O sea, les digo, claro. 800 millones de pesos diarios aproximadamente le están llegando a Hacienda, lo cual tiene un valor incalculable, y porque no es lo mismo el valor absoluto en dinero que tenerlo en un flujo de efectivo asegurado y muy grande. Es un valor incalculable. O sea, es Hacienda el que está ganando, y quienes perdemos somos los mexicanos porque estamos pagando todos esos fracasos y errores y entrega de nuestros recursos día con día, o sea, porque pues día con día, aunque compremos o no gasolina, nos está pegando, claro, el aumento de los combustibles, y aumenta la electricidad. O sea, y además es muy perverso cómo lo explican, ¿no? O sea, les digo, se trata de impuestos, porque se ha subido la gasolina por cuestión del impuesto especial para producción y servicios, que después se aprobó una ley de ingresos. Uh-huh. Además, recordemos que el famoso IEPS es un impuesto para limitar productos nocivos, ¿no?, para la gasolina. O sea, básicamente surgió para limitar el consumo de tabaco, de alcohol. O sea, es un impuesto totalmente regresivo. Impuesto regresivo es decir, que le pega a la economía. Si nosotros quisiéramos, si uno es una tabacalera bollante, pues obviamente le quitamos el impuesto al cigarro para que se vendiera más y creciera la economía. O sea, cada gasolinazo le pega al desarrollo económico, al desarrollo social y a nuestros bolsillos en particular.
Causa.
Esto que ha inquietado, lo de los gasolinazos, pues sí, no es nuevo, viene desde el Calderón. Uh-huh. En primer lugar, los precios de las gasolinas no los establece México. Son empresas internacionales. Entonces, es cierto, ¿quién los cobra? Pues Hacienda. Ya hablamos de que Pemex está limitado como empresa de disponer de sus ingresos. Entonces, lo que sucede es que se ha dejado a un lado el origen. ¿Por qué tenemos gasolinas caras? Porque no se han hecho más refinerías. Se ha manejado mucho que procesar un barril de petróleo costaría, no de explorar, de explotarlo, es un promedio máximo de $15 por barril. Si nosotros ese petróleo lo refináramos, abatiríamos precios, crearíamos fuentes de trabajo. Los excedentes los podríamos exportar, pero no conviene al interés internacional de Estados Unidos. Yo conseguí una tabla donde dice cuáles son los países que tienen las mayores reservas petroleras. Obviamente México no pinta, ni Estados Unidos. Y oh sorpresa, la que tiene mayor reservas petroleras a nivel mundial es Venezuela.
Por eso.
Por eso es que lo están atacando. Por eso es que se han ido a esto. En México no les costó trabajo, porque los gobiernos priistas y panistas le pusieron en chanta. Si nosotros procesáramos ese petróleo, abatiríamos costos. ¿Por qué Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo? Equivalente casi a 5 pesos mexicanos, porque han tenido una política para favorecer a su pueblo. Aquí no es al revés. ¿Por qué suben estos gasolinazos? Porque el déficit que hay de captar ya no les da a la burocracia, que no quieren sacrificar privilegios, y entonces en ese gasto corriente, la única salida que tienen de momento es aumentar las gasolinas. Y si no les da, es probable que poco tiempo esté la tenencia otra vez, porque no tienen forma de captar ingresos. Entonces, el pueblo debe entender que esos costos de las gasolinas es una suma de impuestos que los diputados y senadores han sido incapaces o cómplices de explicar en qué consiste ese acumulativo que le da el precio a una gasolina. Por lo tanto, debemos presionar para que nos expliquen. Desde un principio, en Salinas se creó Pemex Internacional, una empresa que está alejada totalmente de la estructura de Pemex, y que fue encargada precisamente de todo esto, de hacer los negocios, de cuánto exportamos, qué compramos, qué precios y demás.
Es un paraíso fiscal.
Es secreto. Hace poco se publicó por una periodista,
Nancy Flores,
de los paraísos fiscales. Que antes de esos ingresos que llegan a Hacienda, ya se invirtieron en paraísos fiscales. Entonces, ¿qué decirle al pueblo? En primera, que no aceptar eso. Pues, a mí me parece un poco hasta, no atrevido, sino de lucha, en que Noroña llega y no paga los impuestos en las tiendas. Si nosotros peleamos de que no se paguen impuestos y que se vea el costo real de la gasolina, ya sea importada o producida en México, se abate. Pero es un precio que lo tiene totalmente oculto para evitar esta oportunidad. Entonces, no les bastó, porque no hay ingresos. Está en declive este país, que recurría a los gasolinazos y van a recurrir a otro tipo de impuestos. Entonces, me preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Pues yo no sé si Poneda tenga que tomar ya la bandera nacional junto con el pueblo para resolver eso.
Así es, porque los gasolinazos van a seguir, o sea, ya llegaron casi a su límite en la premium, les faltan 2 centavos para que les lleguen a su límite. Y ahí luego van a inventar algo y todo mes con mes lo vaticinamos, van a seguir los gasolinazos porque es el único ingreso seguro. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido exportar petróleo. ¿Por qué? Porque para barril de petróleo para ellos son empleos, son trabajos, es desarrollo tecnológico. Lástima que nosotros no tenemos esa visión. Por eso ellos no exportan petróleo. Nos han tratado de utilizar que nos venden petróleo ligero, pero no, ni siquiera prosperó esa iniciativa. O sea, es lo que hay que tener en cuenta. O sea, con la reforma energética nos están destruyendo el futuro, están entregando nuestro futuro. Pues nosotros, como quiera que sea,
ya lo vivimos,
pero esto va a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las próximas generaciones, que ojalá todos participen, y creo que es, en este momento esta es la lucha fundamental.
Están pidiendo que socialicemos el libro.
Lo difícil.
Vamos a tratar, desde la Secretaría, vamos a tratar de ver si se puede conseguir, de qué manera. A ver si lo puede usted mostrar ahí para que lo vean, pero pues la onda es ver si existe la manera de subirlo a la red o algo así, para que pues todo el mundo lo lea, porque la idea es esa, ¿no?
Muy importante.
Y la otra cosa es bueno, se habla mucho del crudo y que no es precisamente Felipe Calderón, y de las gasolinas, pero de la industria del petróleo también hay más, ¿no? O sea, todos estos, los fertilizantes, el amoníaco, todo eso que en donde México también era líder, ¿no? Antes de que contesten esto, quiero agradecer al programa que sigue, que se llama Chiltepín Verde, que nos regaló 15 minutos porque dice que el tema está muy bueno. Entonces, muchísimas gracias, Chiltepín. Y entonces, sí, a ver, esta parte de la petroquímica, el economista que nos platica.
Bueno, yo creo que es importante que se plantee una de las medidas más arriesgadas que tuvo Miguel de la Madrid en materia de la industria petrolera, que fue mediante un acuerdo, un decreto, un instrumento legal muy menor, transformar el listado de petroquímica secundaria, ¿no? Disminuir los petroquímicos básicos y aumentar en secundario. ¿Para qué? Para permitir la inversión privada en petroquímica secundaria, que ya esa la Constitución la preveía, ¿no? Entonces, este primer acuerdo que hizo Miguel de la Madrid modificó sustancialmente la parte en que la industria nacional, Pemex, trabajaba en petroquímica secundaria. ¿Qué nos pueden ustedes platicar al respecto, ingenieros?
A ver, yo nomás quería hacer, precisamente, qué bueno que sacas esta división que hubo de la madre.
Clasificación, ¿no?
Básico, secundario, es la clasificación, porque es una de las grandes vergüenzas nacionales. Todo el mundo se burlaba de nosotros hablando de los grandes mitos, porque pusieron como petroquímica básica productos naturales. O sea, si tú separas el gas natural, se te separa hasta solo, te da metano, etano, propano. Eso no es petroquímica, era una gran vergüenza nacional. Lo que ponía como petroquímica básica ni siquiera era petroquímica, eran productos naturales. Ahí se ve la perversidad que siempre han utilizado en los argumentos.
¿Está buscando? Bueno, pues ahora sí, si podemos ahora sí ir haciendo un pequeño cierre, porque pues nos regalaron, pero no más 15 minutos, entonces tenemos que cerrar.
Si hablamos del petróleo, pues alguien dijo, donde estoy sentado, te veo el petróleo, la ropa, y luego...
Sí, esa campaña de Pemex en mi cocina, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Que por haber sido la industria, por decir, motora del petróleo, como fue el uso de las gasolinas como combustible. Cuando Henry Ford se da cuenta de que esa gasolina destilada de ese chapopote servía como combustible para los motores, aplica su famoso Ford T4 y en pocos años habían ya miles de ellos.
Así es.
Allí es donde se inicia la industria petrolera para producir gasolinas. Pero como bien se ha dicho, la joya de la corona no es las gasolinas, son los derivados del petróleo. Pero son derivados. La naturaleza, por algo, fue sabia. Adentro, en el fondo de la tierra, los árboles, los grandes animales sufrieron esa transformación hasta llegar a la composición de los hidrocarburos. Uh-huh. Estos ya no se reaccionaron más en el fondo de la tierra, se quedaron como tal. Sucede que cuando se empieza a procesar el petróleo, surgen los productos bases de la petroquímica, el etileno para hacer el polietileno,
así es.
Para hacer los fertilizantes, para hacer, ahí está la famosa Mexichem que se acaba de quemar en Paralitos, que era lo que está diciendo el compañero, esa es, la pasaron a ser de privada. Entonces, ¿qué sucede? Que los economistas han determinado que cambiar un barril de petróleo a petroquímicos, la rentabilidad o la multiplicación es 60 veces. Si un barril de petróleo lo tengo en 10, 60 veces son $600 lo que me da en productos petroquímicos. Pero otra gran traición.
Pues sí.
Nosotros producíamos ya petroquímicos y teníamos a nivel latinoamericana la mayor instalación de productos petroquímicos. Empezaron con esta base. Y entonces la compra, por decir algo, una empresa venga, aclara la patente, pero cierra la fábrica, y entonces ese mismo producto que tenía demanda en México, ahora lo importan. ¿Qué es la rentabilidad? Lo que genera la producción, la elaboración. Por ejemplo, esa va, la materia prima, el equipo para procesar eso, los trabajadores, toda esa infraestructura se hace allá. Y entonces la rentabilidad o la utilidad se queda allá.
Claro.
Y aquí únicamente le venden el producto. Y antes al revés. Aquí nosotros generábamos esa rentabilidad. Por eso es que es el fondo que llevaba la reforma de este Madrid. Y después la complementa. Es el espíritu traidor de esto. Salinas. Salinas fue el que vino a hacer toda esta estructura. Yo me acuerdo muy bien que en una ocasión, cuando estaba el Comité Ejecutivo Nacional, en la visita anual que hacían, fueron a visitar a De la Madrid. Y allí en Los Pinos, el líder en esa ocasión, porque ya había el síntoma de que se estaba descuidando el mantenimiento y empezaron los incendios en las plantas y demás, y entonces alarmó a los trabajadores. Y el líder sindical le dice a De la Madrid: señor, no deje que se hunda Pemex, porque si se hunde Pemex, se hunde usted.
José Sosa.
Y se hunde México.
José Sosa.
Claro, fueron palabras de José Sosa, pero era emanada de allá de la Latina. Por eso allí firmó su sentencia.
Claro.
Y luego dijo: porque nunca hemos hecho huelga, ni por revisión contractual, ni por salarial.
Y no quieren que la
haga. Pero el día que un milímetro de Pemex se privatice, ese día vamos a hacer huelga. ¿Qué sucede? Que 40 días el que toma posesión Salinas lo mete a la
cárcel. Así es.
Y le inventa delitos de armas, de asesinato de un ministerio público, y dejó a ese grupo que hoy encabeza Romero de Cham, que fue el que entregó todo esto. Porque no se puede hacer la eliminación de trabajadores. Actualmente se han quitado ya miles de trabajadores. Se mencionaba que muchos ingenieros con mucha experiencia han sido liquidados o obligados, sí, a jubilar. Felipe Calderón, cuando llegó a Pemex, saturó la administración de personal de confianza con altos salarios. Había gerentes que nada más tenían su secretario y un ayudante. Y en la anterior Pemex, un director general
tenía miles de
trabajadores. Y un director de área de refinación, exploración, producción, etcétera, era nada más él, con 4 o 5 máximos subdirectores, y el resto de la estructura eran gentes de tropa, de gentes que estábamos en esa actividad. Hoy no.
Bueno, el primo de Margarita Zavala, ¿no? Que se la pasó durante el sexenio de Calderón vendiéndole contratos de lo que fuera, se enriqueció de una manera impresionante.
Pero la estructura de personal.
Sí.
Ahorita es mencionada que una sobrina de Peña Nieto,
también
su esposa, sí, tiene uno de los altos salarios.
Sí, con un año de experiencia.
Ese es el abuso.
Bueno, vamos cerrando 2 minutitos. Guillermo Maldonado.
Bueno, es importante resaltar que en los últimos 3 años y medio el país ha importado 86 mil millones de dólares en petroquímicos, en gasolina y petroquímicos. Si Pemex fue capaz de construir al mismo tiempo 3 refinerías, un esfuerzo muy reconocido en términos mundiales, Si se hubiera replicado eso mismo de construir tres refinerías a lo largo de los últimos 35 años, que no se ha construido una sola en 35 años, es una vergüenza. Nos hubiéramos evitado importar esos 86 mil millones de dólares.
Claro.
Eso agregado, que asociado a esas refinerías que se debieron haber construido, y existía y existe la capacidad para construirlas con tecnología de punta en ese momento, en el momento en que el evento ocurre, pues resulta que nos hubiéramos ahorrado esas importaciones de 86 millones de dólares en los últimos 3 años. Se le hubiera pagado a muchos miles y miles y miles de trabajadores y profesionistas mexicanos, y si se hubiera integrado las cadenas productivas asociadas a las refinerías, pues ahorita habría muchísimos más empleos de calidad que los que se transfirieron al extranjero y por los petroquímicos.
Claro.
Entonces, es un pequeño ejemplo de lo que impacta la industria petrolera bien manejada, o la industria petrolera y eléctrica mal manejada, como se ha mal manejado en los últimos 35 años.
Okay.
Entonces, a ver, ¿cómo se quiere?
Pues sí, nada más hacer un llamado a que todos participemos en esta lucha. Lo que viene es esto, solicitar a todos, ya que se nos fue negada de la peor manera la consulta popular sobre la reforma energética. Sí, pedir la revisión y estar cuestionando día con día todos estos efectos tan negativos sobre los trabajadores y sobre el pueblo de México de la reforma energética, que, como les digo, lo que va a traer es la destrucción de la seguridad social, vía de que argumentando que no hay presupuesto, que no hay recursos, como pues ya está pasando, ¿no? Ya lo estamos viviendo. Precisamente el 17 va a haber una manifestación de trabajadores de seguro social porque no tienen ni gasas, ni lo mínimo para los hospitales, ni medicamentos. Lo mismo pasa en Pemex. Entonces, que todos estemos en esto, debe ser una gran lucha social donde participan miles de millones de mexicanos, porque sí, con esto nos van a, quieren destruirnos el futuro.
¿Dónde se reúnen los técnicos y profesionistas?
Es una invitación
en abierta. ¿En día de lucha? ¿Pero qué parte?
Es en Serapio Rendón 71. Son unas instalaciones que nos prestan de compañeros del Sindicato de Telefonistas. Todos los jueves a las 6 de la tarde. Pues para ver cosas muy concretas ahí de la gestoría sindical, pero que también abordamos estos temas de manera más amplia.
Muy bien, Sausa. Para como un corolario a ese.
Pues creo que si tuviéramos la casta de los maestros,
los
petroleros, no tuvimos esa casta. Le hicimos caso, a los líderes sindicales, que son los verdaderos traidores al pueblo de México, a cambio de las grandes prebendas que tienen. Y caso concreto es Romero de Chávez. Tuve oportunidad de conocer su origen en la refinería de Azcapotzalco, y era el encargado de la bodega y proyectos y construcción.
No, bueno.
O sea que toda su fortuna ha sido por su esfuerzo.
Porque desde chiquito guardaba todo en una bodega.
Entonces, pero ha sido el cómplice principal de esta tragedia para México. El ceder la industria petrolera, que es la que le da soberanía a este país,
claro,
ha sido una de las más grandes traiciones. Y si Peña Nieto anda pidiendo perdón por la Casa Blanca, debería pedir perdón al pueblo de México por esta gran traición que le ha hecho.
Muy bien, José Luis.
Ya nos tenemos que ir, un minutito.
A mí me parece que es muy interesante, además, el origen de este líder, porque también habría que recordar qué director de Petróleos Mexicanos conviene con el sindicato el 3% de cada obra que contratara Petróleos Mexicanos por fuera. Si no mal recuerdo, fue Jesús Reyes Heroles, uno de los grandes próceres del PRI, ¿no?, que siendo director de Petróleos Mexicanos, concedió ese 3% por cada obra. ¿Qué importancia tuvo para el desarrollo de la corrupción en el sindicato?
Fundamental. Ya nos tenemos que ir.
Fue un traspaso de clase.
Bien, pues agradecemos muchísimo la presencia de Arnoldo y de Berto y de,
gracias por la oportunidad,
del compañero Guillermo y del compañero José Luis y de Soya, indudablemente de Patricia, que es la que tiene una parte medular en esta transmisión. Muchísimas gracias por su, a todos nuestros radioescuchas.
Pues muchas gracias, sobre todo a los que nos estuvieron siguiendo por Facebook: Vicente Galván, Manuel Reyes de Tiloaesa, Silvia Guerrero, a Rosario desde Mérida, muchísimas gracias, Gerardo Valle, Leticia Lepe, María Guadalupe Torruco y todos los demás que estuvieron pendientes de la transmisión por sus comentarios. Muchas gracias, el tema sigue, no se acaba. Nos vemos, nos oímos el próximo viernes.
Gracias. Contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre o tentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lende, lende y ale.